entrevista.
Hay conflictos que son atípicos, ¿no? Que son, obedecen más a temas ideológicos o políticos que a lo que tiene que ver con una reivindicación estrictamente laboral.
Una empresa que recibió una exoneración altísima con el compromiso, entre otros ítems, de generar empleo, lo que hace es, apenas vencido el plazo, por eso digo que tenemos que construir exigencias mayores a los efectos de sacrificar recursos de todos, es hacer una reestructura con despido masivo de la sindical, no respeta al ministerio, ni los ámbitos de acuerdo, ni el parlamento.
Aquí hay algo que está muy claro. Este gobierno ha hecho un fortísimo hincapié y lo va a hacer en los próximos 376 días que quedan de gobierno, a poner recursos, para invertir recursos en el Estado donde lo necesita y no en historias locas que se llevan el dinero a la gente.
Entrevista.
Bueno, Federico Darvede, director nacional de trabajo, buen día, ¿cómo le va? Si quiere se puede sacar los auriculares, no hay ningún problema.
¿Qué tal? Buen día, un gusto poder estar acá con ustedes, un saludo para todos y para toda la audiencia que está escuchando en este momento.
Gracias, había una serie de audios ahí, entre los cuales estabas tú también, en la pequeña entrevista que tuvimos acá, una linda entrevista, y terminaba el presidente de la República, en lo que fue la inauguración del Centro Casavalle de ayer. Ya hay críticas internas, te lo pregunto como blanco que sos, porque estamos casi entrando en esta parte del año donde la banderita se te sale de los bolsillos, ¿no? Entonces te pregunto, como dice Esquipani, ¿fue un error poner globos blancos y celestes en la inauguración de Casavalle ayer? ¿Fue un acto político? ¿El presidente, en esa última, en el audio que acabamos de pasar, no está en un acto?
Yo, primero todos los que estuvimos ahí, poco reparamos en los globos blanco y celeste. La verdad que la obra que se generó ahí de tal magnitud y va a generar un impacto tan grande en el barrio, que uno cuando... Yo no conocía la previa de la obra ni el lugar. Y la verdad que cuando estaba yendo para allá me imaginaba algo realmente importante, pero no de la magnitud de lo que me encontré cuando llegué allí y lo que pude recorrer en la cantidad de servicios que se van a brindar. Eso indudablemente va a generar un impacto muy grande para toda la comunidad de Casavalle y los barrios aledaños. Y la verdad que era tan grande y fue un ambiente tan de alegría y regocijo para el barrio, porque allí se mezclaron muchos actores políticos, pero también muchos vecinos que estaban y uno podía escuchar los comentarios.
Sí, tengo de cajero, tengo esto.
Ahí está, exacto. Servicios básicos.
Lo comentamos hoy de mañana. Entonces,
la verdad que el tema de los globos...
Pero fue una... ¿Podríamos decir que fue un error poner globos?
No sé si fue un error, ¿no? Tampoco creo que haya existido ninguna intención ni doble intención. Me parece que era parte de un decorado donde había una carpa, donde habían globos, donde habían gazebos, donde habían, yo qué sé, distintas cosas que fueron alegrando, habían bandas de música que fueron a tocar. Me parece que fue todo un contexto que se dio y que los globos formaron parte de toda esa decoración. No lo veo como algo... Digamos que se hizo ni con un doble sentido ni con un propósito. Me parece que fue parte de una decoración. Bueno, que se podría elegir otros globos, capaz que sí. Yo la verdad que no estuve ni cerca a la organización, pero la verdad que los que estuvimos allí no reparamos en ningún momento en el tema de los globos.
¿Te llamó la atención que no fuera ningún figura de primera línea de la oposición? ¿La intendenta encabezando como intendenta de Montevideo?
Sí, por supuesto, sí, eso ya, a mí particularmente me llamó la atención. La intendenta creo que tendría que haber estado, incluso también más allá de algún representante nacional, quizás también algunos ediles departamentales que se pueden haber arrimado. En fin, creo que era una obra, un impacto para esa parte de Montevideo muy grande, que le va a facilitar el acceso a una cantidad de servicios básicos que los ciudadanos necesitan y que antes para hacerlo tenían que perder gran parte del día en venir hasta el centro de la ciudad, ¿no?
Tampoco había figuras de la coalición republicana, de los otros partidos que integran la coalición.
Sí, es verdad, también llamó la atención. La verdad que yo no hice una pesquisa de todos los ministros o secretarios que están ahí.
Todos fueron invitados.
Bueno, tendrán sus motivos porque
claro,
no haber ido.
Federico, cambiamos de tema. COFE presentó un recurso, planteó realizar algunas medidas para evitar que se aplicara el nuevo decreto del gobierno sobre licencias médicas, un tema que quedó pospuesto para el mes de abril. ¿Realmente se va a aplicar en este periodo de gobierno el tema de las licencias médicas?
Yo entiendo que sí, que es una decisión que ya está tomada. Ahora lo que se está en un proceso de revisión de los instructivos, se van a generar algunas reuniones con COFE, que fue lo que se había quedado en la última reunión en enero, para tratar de limar un poco los aspectos instrumentales de cómo se van a hacer las certificaciones, sin perjuicio que se está también a la resultancia del recurso que COFE interpuso y que bueno que se estará a la resultancia de ver de cómo prospera eso. Nosotros creemos que no hay un tema de inconstitucionalidad ahí, y también nos parece que es una decisión que bueno que hay que avanzar sobre ella porque termina siendo casi que de estricta justicia.
¿No? ¿El gobierno no se demoró un poco en el tema del instructivo después de aprobarse la rendición de cuentas, llegar a enero y que COFE diga, bueno, el tema es que no está claro qué es lo que pasa? Y de alguna manera el gobierno dice, bueno, demos 2 meses más de plazo para terminar de armar el instructivo. Se demoró un poquito allí y no hubo una desconexión. Mieres en algún punto reconoció que algo pasó.
Puede ser, porque a veces la agenda la termina marcando, digamos, las prioridades que se vienen poniendo arriba de la mesa. No nos olvidemos que en el último año, por supuesto, lo que es funcionarios públicos, presupuestaciones y todo lo más, tiene una agenda muy acotada, ¿no? Porque, por ejemplo, en el tema de ingresos de funcionarios, los que están en concurso y tienen fecha hasta ahora, hasta febrero para ingresar, los concursos que ya están en trámite y que ya fueron designados, y ahí la Oficina de Servicio Civil tiene algunos plazos que les van corriendo. Entonces las agendas a veces se comprimen, puede ser que haya existido algún desfasaje de tiempo, pero me parece que lo primordial es que las certificaciones entiendo que van a entrar en vigencia y así va a ser.
Te cambio también el tema, porque acá me resultó interesante, lo trajimos acá a Universal, hablamos con Danilo Dárdano, presidente de esta nueva confederación de sindicatos industriales, que es como una COFE de la industria.
O un espejo de las cámaras empresariales.
Sí, yo creo que buscaron un poco, a ver, una liga donde jugar, ¿no? Hay un plan de desarrollo productivo, están entrevistándose con los precandidatos. Tenemos que cuidar que la fábrica siga abierta. Necesitamos que haya burguesía nacional. ¿Cómo mirás esto de como director de trabajo? Porque yo considero al menos que el director de trabajo cuando asume no tiene idea dónde se mete y cuando sale está un poco cansado, pero ya sabe de qué está hablando. ¿Cómo calificás esta nueva iniciativa sindical que se corresponde con lo que es la región, el pensamiento económico, el rol del Estado y el rol de la industria? Qué bueno que lo piense, porque viene una buena respuesta.
Un comentario previo.
Sí.
Yo concuerdo contigo que el director de trabajo cuando asume no sabe dónde se mete.
Sí.
Y estoy a punto de pedirle al ministro de Mieres que me dé una jubilación bonificada, por decirlo de alguna manera. Pero bueno, más allá de las bromas, yo creo me parece que en el trasfondo de todo esto la unificación o la coordinación que pueden tener distintos sindicatos, en este caso los sindicatos industriales, yo creo que termina siendo buena cosa. Y lo miro desde el punto de vista del diálogo de los interlocutores y de la correlación de fuerzas que hay que tener entre un sector y otro sector.
¿Es necesaria la correlación de fuerzas?
Es muy necesaria. En la negociación colectiva es muy necesaria la correlación de fuerzas. Creo que es el justo balance de las relaciones laborales. Entonces, que se generen este tipo de cosas o de organizaciones donde nuclean distintos sectores industriales termina siendo una buena cosa en el momento de generar un buen interlocutor válido que tenga realmente llegada a todo el sector industrial. Lo digo esto tanto desde el punto de vista del sector trabajador, pero también lo ratifico desde el punto de vista del sector empleador, que siempre es bueno tener interlocutores que realmente puedan tener llegada a todos los espectros de determinada rama de actividad, en este caso la industria. Así que lo veo bien. Sí, digo, no concuerdo o no comulgo en la idea de la generación de burguesía. Me parece que es un concepto mucho más ideológico que nosotros en el Ministerio tratamos de extraernos, sin perjuicio de que indudablemente que el sector trabajador ve esto como no como la clase trabajadora y la otra parte como la parte burguesa y algo más en una concepción marxista que nosotros tratamos de dejarla fuera siempre en el Ministerio de Trabajo.
¿Hasta dónde está contaminado una iniciativa como esta por el condimento ideológico político?
Yo no sé si contaminado. Yo creo que algunas cosas las motivan, ¿no? Yo no sé si la motivación de esto, la verdad que no lo he podido hablar ni con Danilo ni con el propio Marcelo Abdala, que es el que estuvo al principio de esta idea, lo recuerdo, cuál fue la motivación de esto. Pero desde el punto de vista de si la motivación llega a ser para realmente nuclear a todo el sector industrial, en este caso del lado de los trabajadores, yo no lo veo mal. Lo que nosotros hacemos, sí, el esfuerzo es que una vez que nosotros tenemos interlocutores en el Ministerio de Trabajo, nosotros tratamos de abstraernos, sin desconocer en la posición que está cada uno, tratarnos de abstraer de todo concepto ideológico, que los hay de este lado y también los hay del otro, por supuesto, ¿no?
Ellos plantearon, entre las reivindicaciones, y lo dijo Dardano aquí, de que la situación de la industria está en franco retroceso. Por eso, de alguna manera, el mensaje de la fábrica abierta es decir, por lo menos queremos trabajo. Plantean de que después del ingreso de Uruguay a Mercosur, entre otros temas, de 400.000 pasaron a 100.000 trabajadores en el día de hoy, y que si esto sigue así, va a haber problemas para tener trabajo en la industria. Cuando vienen los consejos de salarios, ¿cómo se plantea el tema? Porque acá ya no se habla de aumentos o de reivindicaciones, se habla de mantener la fábrica abierta.
Mire, ese es un gran tema, porque a mí me parece que una de las grandes cosas que tenemos que entender es el mundo globalizado en el que vivimos. Y en la idea base de mantener las fábricas abiertas, eso lo compartimos todos. Indudablemente ahí creo que hay unanimidad entre el Poder Ejecutivo, el sector trabajador y el empleador, de que las fábricas tienen que estar abiertas. Si no, no hay trabajo, no hay producción, no hay desarrollo del país, no hay salarios, en fin, y tampoco habría un movimiento sindical, en este caso del tema industrial. El problema que tenemos acá, y lo llevo al mundo de los consejos salarios, es que tenemos que tener claro, absolutamente claro, y sobre todo a veces me parece que el sector trabajador no lo tiene tan claro, de que en el mundo globalizado hoy hay empresas, muchas empresas que se vienen a instalar, que no tienen problema en generar el trabajo acá o generarlo fuera de fronteras. ¿Sí? ¿En función de qué? En función de la rentabilidad que tienen, en función de cómo opera el capital.
O sea, que si no les dan el número se van.
Y
clarito,
hay muchas
así.
Empresas que sí. Y,
o ni vienen.
O ni vienen. Y ejemplos sobran, ¿no? Ejemplos sobran de esas. Esas cosas. Entonces, eso es lo que tenemos que entender. Y yo en el ministerio se lo digo, a veces en las reuniones se lo digo, muchachos, miren que esta es una empresa que tiene la casa matriz de repente en México o en otra parte de América Latina o en España.
Produce en Colombia
y chao. Y puede producir en otro país e importa los productos al Uruguay en vez de producirlos en Uruguay. ¿Sí? Y esas son cosas que en un momento de alguna discusión profunda también tendría que estar arriba de la mesa para evaluar, entre comillas, cuáles son los riesgos de que la empresa deje de producir en el país o no deje de producir en el país. Y esa visión hay que tenerla, ¿eh? Nosotros nos encargamos de ponerla arriba de la mesa y a veces las partes la omiten cuando se enfrascan de repente en alguna discusión de aumento salarial o reivindicaciones laborales en donde no se hace una justa valoración de todo el panorama que tenemos.
¿Es el caso Bimbo ese?
Bueno, Bimbo, pero...
Porque te hablaste de una empresa mexicana, claro, fuera del país y una situación...
No, le puedo nombrar esa, le puedo nombrar Colgate, le puedo nombrar... Sí, hay una cantidad...
¿Y cómo ves esto de Bimbo? ¿Que toman decisiones de unificación o de cambios de reglas de juego o de meter una empresa en la otra? La mesa del pan, de alguna manera, dice, bueno, ojo lo que van a hacer acá. Porque en otras situaciones, obviamente, se pueden perder las fuentes laborales cuando se empiezan con todo este proceso de unificación, ¿no?
Mire, justo hoy o mañana, no recuerdo, tenemos una reunión con los trabajadores de la Mesa del Pan justamente por este tema. Pero digo, lo que hay en el fondo de eso es que hay que entenderlo, es que son decisiones que vienen de afuera, que a veces dejan poco margen a la negociación, ¿no? Y te dicen, bueno, en definitiva esta es una decisión que ya está tomada, que viene del exterior y que yo no la puedo modificar, te dicen los representantes de la empresa. Entonces, yo lo que digo, a lo que voy, es que estas cosas... Hay que ser inteligente en el momento de moverse en una negociación, ¿sí? Y hay que ponerlas arriba de la mesa. No las podemos obviar. No podemos obviar que en este mundo globalizado hoy hay empresas que se instalan o que se pueden venir a instalar que perfectamente pueden brindar los servicios fuera del país. Digo, por ejemplo, nos pasó con el mundo de las curtiembres. Hoy las curtiembres es un sector industrial que estaba muy, muy, muy poderoso, tenía mucha fuerza en Uruguay, y hoy se producen las curtiembres. Los cueros se van del país, o se van para Brasil, o se van para Paraguay. Entonces... Eso es lo que
y se perdió el métier, la mano de obra, se perdió el artesano del además, se perdió el oficio.
Se pierde el puesto de trabajo, sí. Se pierde el oficio, se pierde el puesto de trabajo. Entonces, eso es lo que nosotros como uruguayos todos tenemos que ser inteligentes en el momento de generar las negociaciones. Y a veces nos pasa que en el fragor de la discusión de un consejo salario donde discutimos salario,
un punto,
horas trabajadas,
un punto más, un punto menos.
No nos damos a veces cuenta la presión que estamos haciendo sobre algunas otras cosas que se generan, que pueden llegar a generar una determinación de una empresa que no está sentada a la mesa. O sea, sí la empresa, el representante, pero la empresa de las decisiones se toma
en el exterior. Las decisiones en otro lado.
Pedido ya también es uno de los temas de empresas que toman decisiones en el exterior y que se complica acá, ¿no? El tema ya está en el Parlamento, pasó por la Dirección de Trabajo. ¿Cómo visualizás la inserción laboral de todas esas personas?
Bueno, lo de Pedido ya, indudablemente, es una cosa muy distinta. Pedido ya, sin perjuicio que ahora son capitales extranjeros, siempre uno tiene la idea esa que fue creada acá en Uruguay por algunas mentes brillantes que pensaron el negocio y el proyecto y lo desarrollaron y que con posterioridad lo vendieron, pero indudablemente Pedido ya está instalada en Uruguay. Emplea en forma directa, sin contar los delivery, aproximadamente cerca de otras 1,000 personas. Entonces es una empresa
sin deliveries.
Sin los deliveries. Y hay aproximadamente unos 2,500 trabajadores que son los que manejan las motos, que hacen los repartos, que no están en relación de dependencia. Todos sabemos que tienen una relación laboral distinta. Entonces, estas empresas que le aportan mucho al país, yo digo, voy a empezar por esto, para mí Pedido Ya es una de las empresas que le aporta mucho, que a veces toma decisiones que no nos gustan. Eso es verdad, a nadie le gusta que de un día para el otro se generen 251 despidos. No nos gusta. Nosotros lo dijimos, se lo manifestamos a la empresa, y no nos gustó desde dos aspectos. Primero, que 251 personas quedaran sin trabajo de un día para el otro. Y el segundo punto, justamente, es ese, el del día para el otro. A nosotros nos hubiese gustado generar, por lo pronto, alguna instancia previa de comunicación donde nos diera la posibilidad, como Ministerio de Trabajo, para juntar las tres partes y tratar de buscar alguna alternativa de relocalizar gente dentro de la misma empresa, que es una empresa muy grande, o hacer algún sistema de seguro de paro rotativo, o ir haciéndolo en forma paulatina y no que no se genere este impacto. Eso nosotros se lo manifestamos a la empresa, pero la empresa consideró que estaba en la libertad de generar su despido. Hoy estamos en un proceso de tratar de salvar puestos de trabajo, que es lo que nos interesa a nosotros.
La mayor cantidad posible.
La mayor cantidad posible.
Pero estamos hablando que puede ser un 20%, un 30%.
Bueno, el esquema está armado de esta manera. Es decir, acá hay una empresa nueva, para que se entienda bien la situación. La pregunta que nos surgió a nosotros como Ministerio de Trabajo fue, bueno, si de un día para el otro yo despido 251 trabajadores que me prestaban un servicio, ¿quién está brindando ese servicio?
¿Quién lo presta?
¿Sí? Y efectivamente ese servicio se está prestando del exterior. Y esta es otra de las cosas que nosotros le decimos a los trabajadores. Acá tenemos que movernos con mucha inteligencia, porque no se trata de que el servicio se vaya para el exterior, sino que se trata de traerlo de vuelta ahora. ¿Sí? ¿Y qué hizo Pedido Ya? Le pidió a una empresa que es de origen colombiana que se instale en Uruguay para prestar este mismo servicio que Pedido Ya prestaba con sus dependientes. Esto generó que esta empresa se instalara, que ya empezara a contratar trabajadores. Lleva aproximadamente unos entre 45 y 50 trabajadores contratados.
De los 250.
Ahora, de los 250 también es cierto que era un modelo de trabajo en donde se hacía trabajo desde el domicilio, el home office, en donde había mucho personal joven también. Y nosotros le solicitamos al sindicato que nos presentara una lista de trabajadores que tenían la voluntad de incorporarse a esta nueva empresa, ¿no? Para hacer las gestiones para poder incorporarlo. Esa lista fue aproximadamente de unas 105 personas, entre trabajadores sindicalizados y no sindicalizados, y a eso hay que sumarle otras 40 que el Pedido Ya estaba contratando de ex trabajadores también de Pedido Ya.
O sea, decir que estás casi en la mitad de lo que sería una lista
de 150 personas más o menos. Después hay otras personas, como todo, en un universo de 250 personas, que quizás ya hayan conseguido trabajo en otro lado, es gente joven, que bueno. Entonces, en términos generales, la preocupación nuestra del Ministerio de Trabajo es la preservación de la fuente de trabajo. Esta empresa que se instala acá en Uruguay tiene, sí, como hoy, como cliente principal Pedido Ya, pero la voluntad de la empresa es tratar de brindar este servicio también de call center a otras empresas. Entonces,
ahora, una empresa en el extranjero, una colombiana que va a subrogar, ¿cómo hacen las relaciones laborales vigentes en un país para defenderse de decisiones del exterior que te mandan 250 tipos de seguro de paro y no tienen por qué avisarte? No,
ojo, esta empresa que se está instalando es una empresa uruguaya, constituida en Uruguay, que fue lo que pidió, ya le pidió. Nosotros queremos una empresa que se instale en Uruguay, que sea uruguaya y que sea la que recontrate a los ex trabajadores de PedidosYa en la medida que la demanda del servicio lo necesite. ¿Sí? Hoy esa demanda del servicio están aproximadamente unos 60 trabajadores. Por eso lo que explicaba anteriormente, que esta empresa en realidad lo que viene es a buscar también, no solo como cliente PedidosYa, sino otros clientes que dará la oportunidad de generar nuevos puestos de trabajo. Y eso es en lo que estamos hoy en este tema.
Federico, la Unión de Vendedores de Carne, el Movimiento Usul Uruguay y la Liga de Defensa del Consumidor presentaron una petición para que no se autorice al frigorífico Minerva a comprar las tres plantas de faena a Marfrig. Actores políticos, desde el INAC, incluso hasta el presidente de la calle Pou, se ha manifestado. Esto lo analiza la Comisión de la Competencia, pide un plazo extra. En unos meses se va a resolver. ¿En dónde puede intervenir el Ministerio de Trabajo en esta situación, en caso que se apruebe y se dé la autorización? Porque evidentemente esta unificación implica puestos de trabajo, pérdida de puestos.
Bueno, la incidencia que podemos tener en la definición es poca, ¿no? O sea, nosotros podemos dar nuestra visión de la situación, cómo lo vemos, si esto se llega a concretar o no se llega a concretar desde el punto de vista de las consecuencias laborales. Yo no creo que a priori se visualiza pérdida de puestos de trabajo si es que las plantas van a seguir funcionando. Me parece que los puestos de trabajo muchas veces están atados a la disponibilidad de faena que haya, y si hay novillos para faenar en abundancia como lo hubo en el 2022, yo creo que todas las plantas van a estar trabajando a tope, y no creo que ninguna empresa quiera comprar para cerrar plantas. Lo que sí, lo que a nosotros nos preocupa desde el punto de vista laboral es que se puede manejar de alguna forma bastante discrecional el tema de las rotaciones en los seguros de paro, la gente del seguro de paro, y eso puede generar un poco alguna complicación o alguna distorsión en el mercado laboral. Porque digo, a ver, si yo tengo...
Volvemos al exterior, ¿no? Porque es otra empresa del exterior, ¿no? Que toma decisiones de alguna manera, porque son los frigoríficos, son propietarios extranjeros, y compran en frigoríficos de acá también, que están en Uruguay. Es decir, otra vez decisiones que se toman del exterior. En este caso el gobierno o la Comisión de la Competencia puede incidir en algo para que esto no suceda. ¿Para vos hay un monopolio? ¿Va a haber una concentración si esto se comprueba, se concluye el proceso?
Digo, concentración puede haber, indudablemente va a haber de una empresa que maneje una cantidad de frigoríficos, de plantas frigoríficas, indudablemente va a haber una gran concentración. Y eso puede tener algunas consecuencias. Las decisiones que se toman en el exterior en realidad es la decisión de comprar, es una decisión comercial, no sí. Es una decisión que laboral. Las consecuencias laborales las tenemos acá en función de distintos factores, entre ellos la disponibilidad de novillos para faena, eso termina siendo clave. Pero cuando nosotros tenemos diversificado en distintas empresas o distribuidas las plantas frigoríficas, como todo, usted tiene un comercio y usted aprieta o administra su comercio en función. Ahora, cuando usted tiene 5 o 6 comercios, administra de otra manera, ¿sí? Entonces, de repente esto nos puede llevar a una situación en donde la cantidad de faena, de ganado para faenar no sea tal, que dice, bueno, entonces mando todo un frigorífico al seguro de paro y concentro la faena en otra. Entonces, de repente tengo una localidad, cualquiera,
sí, un,
¿no?
Pueblo, sí.
Un pueblo donde hay de repente 500 trabajadores que trabajan ahí.
Te mata el pueblo. Sí.
Entonces te manda por 6 meses o 7 meses 500 personas al seguro de paro y es un cimbronazo importante para el pueblo. Distinto es que si una empresa tiene solamente ese frigorífico y dice, bueno, en realidad en vez de faenar con 500 voy a faenar con 400 o con 300 y mando 200 al seguro de paro. Claro. Entonces esa situación práctica se puede llegar a dar, que en definitiva es lo que nos preocupa un poco.
Ahí es donde se pide lo de las relaciones laborales y nuestras leyes, ¿no? Cuando las decisiones se toman así.
Sí, nosotros vemos el tema de las relaciones laborales y los seguros de paro, lo vemos como en definitiva como un equilibrio, una escapatoria a darle un sustento al trabajador de que no quede sin trabajo. Es un amparo que le da el Estado al trabajador para que no quede desprotegido y pueda seguir teniendo ingresos. También es cierto que a veces se puede llegar a malutilizar por parte de las empresas el seguro de paro. No siempre sucede, en la gran inmensa mayoría de los casos se utiliza bien, pero pueden haber situaciones como se puede dar en este caso, que en una concentración tan grande de plantas frigoríficas en este sector de que se pueda generar alguna situación de esto.
O sea que tú compartes un poco lo que dijo el presidente. Si este organismo que debe laudar dice negro, yo no voy a decir nada. Si dice blanco, no digo nada. Pero si dice gris, el gobierno va a tener que opinar. Más o menos estás ahí.
Y sí, es que tiene lógica lo que dice el presidente, porque en un momento hay que laudarlo, indudablemente, por las consecuencias. Además, no nos olvidemos que estamos hablando de la industria frigorífica, ¿no? Con sí, el sí. impacto que tiene este
historia del país.
Para el país.
Sí, literal.
8:40, está el director de trabajo, Federico Daverede, aquí en los Estudios Universal. Estamos en 9:70 Noticias. Me imagino que en esa carpeta tenés gráficas, números y todo lo que te voy a preguntar ahora lo debes tener ahí. El Instituto Cuesta Duarte publicó el último informe de evolución de salarios. Asegura que en el 2023 el salario real se incrementó 3,7% y que se llegó al nivel de compra del 2019. De un lado, desde la oposición, se criticaba al gobierno de alguna manera para decir, bueno, 5 años de gobierno y se empata con el 2019. Federico Daverede puede decir hoy que no se empata, sino que vamos a estar mejor que el 2019.
Sí. Sí. Yo, a ver, vamos a retroceder un poquito en el tiempo porque...
Arbeleche pidió un café en ese mismo momento. Tráigame un café, tráigame leche, azúcar.
Le mando un saludo a Susana Arbeleche, que tengo gran afecto. Quiero contextualizar un poco el tema, porque a veces caemos en el facilismo de decir, bueno, igualamos la situación de compra del 2019 o tuvimos 2 o 3 años con pérdida de salario real y recién ahora estamos igualando. Entonces, ¿qué pasa con esa parte, digamos, esa pancita financiera que se armó, que pérdida de salario de los trabajadores que no se va a recuperar? Pero yo quiero hacer una cosa que me parece medular en todo esto. Y me tengo que ir al 7 de julio del 2020. 7 de julio del 2020, plena pandemia, Consejo Superior Tripartito. En las reuniones previas del Consejo, ya en mayo del 2020, se había empezado a esbozar, dada la situación epidemiológica del país y la poca posibilidad de reuniones que se habían generado, la posibilidad de ir hacia una ronda de salarios, de consejos salarios única, ¿sí? Que no se abrieran las 190 mesas que tenían para abrirse en ese momento y tratar de hacer un formato único de ajuste salarial. Esas propuestas o esas ideas, sobre todo las disparadoras que recuerdo que también salió del sector trabajador, porque no había capacidad de movilización, no había posibilidad de reunión, no había posibilidad de generar los insumos necesarios para abrir las mesas de consejos salarios, terminó en un acuerdo que se firmó en un acta en el Consejo Superior Tripartito del 7 de julio del 2020, en donde se puso prioridad al empleo. Al empleo.
La recuerdo.
Esa fue la prioridad.
El empleo. De acuerdo de todos.
Y estaban todos. Estaba la Central de Trabajadores, que en aquel momento estaba Fernando Pereira también, estaba Marcelo Abdala, también estaban los presidentes de las cámaras empresariales y por supuesto que estaba el Ministerio de Trabajo a pleno ahí. Y ahí se tomó real dimensión y conciencia, entre otras cosas por lo que venía pasando en el mundo, de que los millones de pérdidas de puestos de trabajo que estaban generando empezó a generar gran preocupación. Y la prioridad ahí se puso en el empleo. ¿Y qué se agregó? Además de que, bueno, de que si el Producto Bruto del país caía, como cayó, el salario iba a caer y se iba a empezar a recuperar en la medida que el salario real, en la medida que el PBI del país también empezara a crecer. Y eso sucedió. Se dio la protección al empleo. Recordemos que en el 2020 habían aproximadamente, sobre el final del 2020, unas 200.000 personas que fueron al seguro de paro. Fue mucha gente.
Sí, con el seguro de paro se hicieron retoques, seguro de paros especiales, un montón de cosas.
Se fue acomodando un poco la normativa para dar amparo a todo eso. Lo importante para el Ministerio de Trabajo, siguiendo esta línea de razonamiento, es que no se perdiera el vínculo con las empresas, ¿sí? Con lo cual hace parte de la protección del empleo. Y se dio la pérdida de salario, ¿sí? Que rondó promedialmente, ¿no? Digo, en un 4 y poco por ciento. Algunos sectores no perdieron salarios, es decir, los que venían con convenios largos que saltaron ese famoso periodo puente que se inició en julio del 2020 hasta junio del 2021.
El Zunca. Que hizo un acuerdo.
Y se dejaron 3 sectores específicamente por fuera de esa acta. 3. El transporte, la construcción y la salud. ¿Por qué se dejaron afuera? Porque son tres sectores en donde el Estado tiene cierta incidencia. ¿Sí? En el tema de la salud, por el tema de las cápitas, en el tema de la construcción, por el traslado de precios, sobre todo en obra pública, y en el transporte, por la fijación de las tarifas, obviamente, y los subsidios que el gobierno le da a las empresas. Esos tres quedaron por fuera y se negociaron distintas. El ZUNCA terminó con un acuerdo que se pactó que no iba a haber pérdida de salario real en función de los cotizantes, es decir, de la cantidad de trabajo que tuvieran. Ahí se armaron unas fórmulas que la verdad que son difíciles de entender, solamente las entiende el Ministerio de Economía, la Cámara de Construcción y el ZUNCA, pero estaba atado a eso. Es decir, si los cotizantes bajaban la cantidad, si se perdía empleo, indudablemente el salario no iba a compasar eso. Por suerte la construcción se mantuvo en un pico alto de empleo y ahí no hubo pérdida de salario.
En el 2023 se recuperó bastante.
¿Y qué nos pasa en el 2023? Ya en las pautas que nosotros dimos en el 2023 se estableció el 100% de la recuperación en función de lo que se había quedado por recuperar en la novena ronda que empezó en el 2021, del 2020 al 2021, el periodo puente, del 2021 hasta el 2023 fue la novena ronda en donde ya se empezó a establecer la recuperación, con una crítica de las cámaras, vamos a decirlo también, porque la recuperación estaba pensada a partir del 1 de enero en la medida que el país creciera, y nosotros la adelantamos un poco, ya la adelantamos al ajuste de junio del 2021 para empezar la recuperación, porque el país ya había empezado a salir por lo menos de la crisis económica. Y después viene la última ronda, que es la décima del 2023, y ahí se consolidan algunas cosas claves. Primero, se establece la recuperación del 100% del salario para todos los trabajadores, excepto para los trabajadores que están en la parte de hoteles y restaurantes muy signadas con el turismo, porque ahí vinieron dos periodos puentes en donde se hizo un convenio más largo, 4 años, donde se va a terminar de recuperar más largo. Pero sacando esos dos sectores, el resto se estableció la recuperación del 100%. Y algunos sectores, indudablemente, que van a terminar con aumento de...
Y 2024 va a llegarse al pico que falta de la pérdida y capaz que algo más.
Sí, es decir, lo que decían los lineamientos, esto lo digo los lineamientos porque después en las mesas se negocian lo que las partes entienden que tienen que negociar. Establecía la recuperación por tercios de lo que quedaba por recuperarse de la pérdida del 2020. Algunos se adelantaron, algunos en vez de por tercios la pagaron, la recuperaron de una, algunos la recuperaron a medias. Pero ahí se consolidó el 100% de la recuperación, que es importante entenderlo. Que todos los trabajadores, cuando termine este periodo de gobierno, que fue el compromiso del presidente de la República en un discurso del 2 de marzo, van a terminar con la recuperación salarial. E incluso, si yo me animaría a decir que quizás el 50% aproximadamente va a terminar con un aumento de salario real.
¿50?
Cuando termine este periodo de gobierno.
Es un número importante.
Es un número importante.
Es una buena apuesta. Federico, te invitamos a una nueva sección que tenemos.
Nos aquí, perdemos un montón de preguntas que queríamos hacer.
Y se nos fue el tiempo.
Se nos fue el tiempo.
Tiempo estirado.
Se nos fue el tiempo.
A ver, prepárate. Toma agua, toma mate, algo, por las dudas.
Déjame tomar un mate. Bueno, hay preguntas que no hicimos, pero el tiempo es tirano.
El tiempo es tirano.
Termina el mate, tranquilo, porque ahora es sí o no. No hay opción.
Sí, más que sí o no, es una de las dos opciones.
O sea, hay que elegir una u otra.
A ver, vamos a escuchar la cortina. Bueno, no salió la cortina, no se preocupe.
La cortina a veces no está.
No salió, Nano.
Bueno, ¿abogado o director de trabajo? Le duele la cabeza.
La más difícil.
No hay más. Pero...
Director de trabajo.
Bien.
¿Mieres o Arizzi?
Son malos. Aristi por la amistad que tengo.
Bien. ¿Udelar o Harvard?
Udelar reformulada.
Sabemos que es deportista. ¿Correr por la Rambla o gimnasio?
Correr por la Rambla.
¿Álvaro Delgado o Luis Lacalle Pou?
Los dos.
No, tiene que elegir una. Cipriani eligió ayer.
Álvaro Delgado también por la relación que tengo.
¿Fernando Pereira o Marcelo Abdala?
Eh, Marcelo Abdala como presidente del Pichinete.
¿Ocho horas o reducción horaria?
8 horas.
¿Pizza con ananá o sin ananá?
Sin ananá.
Allá festeja nuestro productor. Gracias, Federico Daverede, director de trabajo, por esta entrevista de 970 Noticias.
Con mucho gusto, gracias a usted y a las órdenes.
Nos vamos, Nano, se viene Punto de Encuentro.
No, vamos, está encantando esto de Caro Cruz, ¿eh? Le quedó Caro Cruz.
Pero a los invitados no les gusta mucho.
No, sí, mirá que después...
La cara de Daverede peor que una pregunta de examen que tuvo que dar.
Sí, pero la pasan mal acá, pero se lo comentan después. No, que le dijiste como con la nana.
Sí, sí, aparte Cipriani contestó una cosa esperando y Daverede contestó otra, ¿no? Esa, o sea que ahí...
Ahora va a llamar Delgado, llama al presidente, llaman todos, Garinchi, llaman todos.
Yo creo que sí, no, pero está bien. Pero la cara que puso fue maravillosa. Sí. Gracias, Fede.
Gracias,
Fede. Con mucho gusto.